de la calle, territorio de royers sevillanes. No me dieron segundas opciones, en el barrio no hay distinciones. Necesito de tu protección, soy un peligro cuando entro en acción. Una especie en extinción, animal de rock and roll.
Hola, muy buenas tardes. No era ninguna frivolidad la música. Xavier Solane me decía que se pongan a bailar. Bueno, Xavier es más gamberro, yo creo, que yo. Entonces, si queréis, después acabaremos con otra, pero es que Carlos Zanón, entre muchas otras cosas, es letrista de muchos grupos musicales. En concreto, ha escrito varias letras para lo que yo los trogloditas, y esta es El hijo de nadie, que es una letra suya de lo que yo los trogloditas. Carlos Zanón, que es un autor que desde hace ya unos años, yo tengo que decir desde el momento que yo leí, yo fui Johnny Thunders, teníamos ganas de que viniese a este ciclo de la UNED, de Encuentros con Escritores. Hablar de sus libros y hablar sobre todo algo que vamos a comentar bastante durante hoy, que es el tema del género negro, ¿no? Un género hoy en día muy en boga en la literatura, y yo lo explicaré por qué es todo el género negro. Pero la ocasión además venía muy dada este año, porque yo ya había oído hace ya cierto tiempo que él estaba preparando un libro que resucitaba, lo podemos hablar de alguna manera, resucitaba, volvía con el personaje mítico de Vázquez Montalbán, Pepe Carballo. Pues ahora, en enero de este año, Carlos Zanón ha sacado una nueva novela, que es esta que tenéis aquí, Carballo, Problemas de Identidad, que, bueno, de alguna manera se resucita a este detective icónico de la literatura y la novela negra española, que además de ascendencia gallega era Carballo, ¿no? Y ahora acaba de aparecer este libro y nos da, pues, juego para hablar de esto. Pero Carlos Zanón, tenéis ahí un dossier de textos. Antes de empezar a escribir narrativa y ahora a ser muy conocido por su narrativa, también fue poeta, también es poeta, quiero decir. Y en el dossier tenéis unos cuantos poemas que incluimos en la parte final, tenéis ahí algunos de los libros, con algunas maneras de olvidar a Gengis Khan, publicado en Hiperión, Premio Valencia de Poesía, Tic Tac, que está aquí, Rock and Roll o Banco de Sangre, que yo no encuentro, pero en algún sitio está, porque hoy me lo estuvo firmando. Estaba ahí, sí, sí. No sé dónde lo puse yo mi libro. Bueno, es igual. Aparte de toda esta incursión en la poesía, que es su primer acercamiento a la literatura, probablemente nace ahí en la poesía, tiene una obra narrativa, tenéis aquí algunos de los títulos, muchos dentro de este género que llamamos tan conocido como género negro y que vuelve a tener desde hace muchos años una presencia muy importante, ¿no?, en la literatura en español y bueno, en otras literaturas aún mucho más, ¿no? Títulos como títulos además muy significativos, ¿no? Nadie ama a un hombre bueno, Tarde mal, yo lo apunté porque dije, si no lo voy a decir mal, Tarde mal y nunca, No llames a casa, Yo fui Johnny Thunders, que está ahí, Marley estaba muerto, que es un libro excelente de relatos, y ya sus dos últimos libros, estos dos últimos libros además los ha presentado en Coruña. Taxi, lo presentó aquí hace año y medio, así, en la librería Berbiriana de Coruña, yo tuve ocasión de asistir a esta presentación, y ahora Problemas de identidad, ¿no? Pero aparte de esta obra que estamos comentando en el ámbito de la narrativa, sobre todo muy cercana dentro del género negro, y de la poesía, también una poesía muy cercana, podemos ver, vais a ver algunos de los fragmentos que elegimos, que la poesía y la narrativa se dan la mano bastante en los dos, ¿no? También tiene muchos libros de temática musical, ya por eso os poníamos la canción de Loquillo cuando entrábamos. Bee Gees, la impronta de un grupo pop, tiene un libro escrito sobre esto, tiene algún libro más, y letras de canciones, pues con Loquillos Trogoditas, Brighton 66, Calle Francia, etcétera, etcétera. Guionista también de una película sobre Juan Marsé, creo recordar, y después podéis también seguir a Carlos en muchos de sus artículos periodísticos en dos ámbitos, fundamentalmente, en crítica literaria y crítica musical. En crítica literaria, pues podéis ver sus artículos fundamentalmente en el suplemento cultural del País en Babelia. No vamos a entrar en el tema sin más este fin de semana que hace una reseña de un libro, pero de muchos otros libros os puede ser una guía, Carlos, porque Carlos además es un crítico, yo creo que podemos hablar en un momento de la charla si nos da tiempo, un crítico muy imparcial, muy objetivo y fuera de modas. Es decir, él lo que ve, lo lee y lo reseña tal como lo ha leído, ¿no? Que esto en la crítica literaria hoy en día es complicado encontrarnos con este tipo de reseñas. Pues Carlos en Babelia, bueno, y también en otros medios de comunicación también aparecen sus reseñas, ya digo, en ámbito literario y también musical. Y ahora desde hace, me parece que es 2 años, si no él me corrige, es comisario de Barcelona Negra. ¿Sabes que Barcelona Negra es este festival de novela negra internacional que se hace en Barcelona? Ya me parece por 14 ediciones, 14, 15 ediciones, que hasta hace 2 años lo llevaba Paco Camarasa, un librero catalán, una persona muy significada, muy significativa en el ámbito de la literatura negra. En estos 2 últimos años lo lleva Carlos, y la verdad que es un festival que merece mucho la pena asistir, porque te encuentras allí pues a James Ellroy, a el Claudia Piñeiro este año, que fue premio Barcelona Negro, el año pasado fue James Ellroy, y a todos los autores latinoamericanos, españoles, franceses, americanos, muchos autores internacionales participando en mesas. Es un festival magnífico, la verdad, un modelo seguro que para imitar en otros sitios. Bueno, le damos las gracias por estar hoy aquí y además estar con este libro de Carballo, que nos va a dar mucho juego en la charla.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, un placer tener a Carlos Zanón si conos. Zanón ten unha longa trayectoria en varios xéneros, pero moi intensa, desde logo, no ámbito da narrativa e no ámbito da poesía. Como narrador, practica a novela negra, quizás máis negra que policial, non sei, despois podíamos comentar isto. É unha novela con intensos elementos existenciais, políticos, sociais, morais, e ten un gran dominio da técnica, domina a primeira persoa, a terceira, os monólogos, certos desdobramentos da persoa, cruces de discursos. Realmente ten unha técnica, como se pode ver nas súas obras, calquera que o leades, moi traballada e densa, cunha grande densidade. É unha página moi elaborada realmente. Ten tamén un alento poético cunha gran forza expresiva. Esta enerxía expresiva tanto forma parte da dicción, de como di, como da linguaxe. Ten unha linguaxe moi rica e moi efervescente, unha linguaxe que conmove ao lector realmente, e intercala moito citas e palabras en inglés. Hai unha onipresencia da música, do roe, bueno, en casi todos os seus libros realmente. como unha paixón, unha temática que el domina e que casa e introduce moi ben no seu discurso. O humor está moi presente e variadas formas de inxenio e de ironía. Taxi, por exemplo, unha das últimas obras, é unha novela moi recomendable. Eu recomendaría ler a todo aquel que non o lera, porque non o vai deixar indiferente. Unha novela potente de 350 páxinas, que te arrastra, que ten momentos dunha tensión extraordinaria, e esa densidade de estilo e de discurso realmente é unha marca da casa dele. É unha novela que ocorre en 7 días e 6 noites, é como un antiheroe, un tipo melancólico que vai fuxindo de si propio, e logo poderemos comentar que Ítaca busca, que Penélope o pode esperar, porque a mí me dá a sensación de que o mito de Ulises está moi metido por aí detrás, ese gran mito fundacional de Occidente, incluso, en certo sentido. É moi interesante as historias de pasaxeiros do taxi intercaladas, a importancia de personaxes secundarios. Eu tive un amigo que era escritor e fora taxista un tempo, tivera diversos oficios, e me decía que un taxi era algo así como un diván de psiquiatra. Ele entraba ali e eu eso me acordaba, cando leía este libro, me acordaba de isto constantemente. A xente chega con prisa e conta as súas historias, e isto está moi ben captado nesta novela de cidade, que aparece Barcelona, unha Barcelona pululante de protagonistas. Hai drogas, hai baixos fondos, é dicir, toda a corrupción, sexo, violencia, moi propio deste tipo de narrativa, pero aquí con moita contundencia. A presenza da cultura está moi presente na súa obra, en home de moitas lecturas, e tamén da cultura popular, porque nele está presente sempre o cine, o rock, as cancións, se tamén é outro dos trazos propios do seu universo creativo. E agora acaba de ir coa resurrección de Carballo. Hai non moito tempo, recordades que estivo aquí Canales e falamos, el tocoulle tamén laborar con Halcón Maltés, refacer e situarse a ese nivel. Oxe, pois, temos o de Pepe Carballo, que realmente é un mito literario entre nós, e logo el tamén nos contará pois os retos, as dificultades, o proceso dun personaxe tan entrañable para todos e do que el sae, como a crítica yo reconeceu, pois sae absolutamente airoso dese reto, nada doado, nada fácil realmente. E aí hai un xogo metaliterario en este pusilato de renovar este personaxe, un xogo metaliterario intertextual con Montalbán, con as conversas ficticias entre o protagonista e o escritor, con mayúscula, que creo que é un aspecto moi interesante. Aparece un Carballo con un poquinho quizá máis corrosivo, con certo enfastío, enfermo, un home melancólico, lúcido, con certa torpeza nas relacións humanas, personaxe complexo, un personaxe rico, e como locus volve a aparecer Barcelona, aínda que aquí tamén Madrid. Esa Barcelona non é a Barcelona pois dun Mendoza, é unha Barcelona máis dun Marsé, dun Montalbán, dun Zanón, realmente. E logo o que aparece é o tempo actual. Nos espazos son eses espazos, pero o tempo actual, eu diría que aparece a paisaxe social, política, moral de España cos problemas do presente. Creo que ese é un dos grandes logros de esa España de hoxe, todos os seus problemas, e é un alento crítico na obra, respírase un alento crítico. Hai un aspecto, en algún momento, máxico, eses personaxes que están mortos vivos, non vamos desvelar, aí hai un toque como rulfiano, incluso poderíamos decir realmente, é un elemento sorprendente. A obra se inicia en media res, e ten uns diálogos e unhas descripcións moi aguzadas, moi inteligentes e moi irónicas, e as descripcións son espléndidas. O humor volve a aparecer, a presenza da cultura. E como poeta, para rematar, el que tamén foi guionista e todos estes traballos, eu creo que son libros limpos de retórica. No mal sentido que tenga retórica, porque hai un bo sentido da retórica. El ten unha retórica propia, un modo de dicir rotundo e intenso. Creo que este outro trazo moi del. É unha linguaxe moi fresca, moi viva, moi directa, moi baseada na fala viva, na coloquialidade, e hai un punto como bit, de unha intensidade como vi, e tamén nos últimos tempos, nos últimos libros, como unha carga como expresionista, no modo de dicir, de pronunciarse. Utiliza sempre, digamos, o verso libre, e aparece a presencia do rock. O rock teremos que falar, porque o rock realmente está moi presente, el coñeceu moi ben e sabemos que é un fenómeno moi importante nas nosas vidas, nas vidas de moita xente, e un fenómeno moi importante do mundo actual, e eu creo que el nos pode desvelar aspectos importantes do universo do que é o rock. Volven a aparecer mitos da música, literarios, Peter Pan, do cinema, e logo o tema volve a ser a vida actual, a sociedade, este mundo disparatado, confuso, disgregado, e incluso un punto inquietante no que estamos vivindo. E entón, eu creo que aí é unha carga social e política. E eu recordaba, cando estaba lendo o libro, aquilo de que o persoal é o político e o privado é político. Este é un libro que ten carga da polis, da sociedade, do universo que estamos vivindo, desta civilización, este mundo que estamos vivindo, pero tanto do privado como do público. Eu creo que el colle moi ben eses ambos os dous aspectos, e dialécticamente os integra. Logo aparece o tema do amor, do sexo, as emocións, a presenza do pasado. Hai un verso que é un alexandrino, no fondo, metido no verso libre, espléndido, un alexandrino espléndido, que di que se hizo del deseo, de la sed, del silencio. Eu creo que é un verso espléndido, además con eses eses, ¿no? Silencio, deseo, de sed. Son libros entre a catarsis, hai catarsis, pero hai lucidez tamén na interpretación. Ten metáforas moi brillantes, a min incluso esa dimensión metafórica e visionaria que hai por momentos me fai pensar nos universos dun Lorca ou de poetas dese carisma dun Dylan Thomas, ¿no? Que son poetas cunha carga visionaria. Eu creo que no seu universo hai como un universo, no seu mundo, algo apocalíptico. De feito, hai un verso que fala de un universo desastre, se idea de apocalipsis está presente en variados momentos, e un mundo como de ausencia de certezas, de utopías difíciles ou incumplidas, e os poemas, todos os poemas, e creo que isto é unha loanza, é unha alabanza de alguén a min que me fascina o rock e me fascina as grandes letras do rock, e dos grandes cantautores, tipos Leonard Cohen, Bob Dylan, toda esta xente, ou Pink Floyd, ou todo eso. Creo que os poemas teñen moitas veces a intensidade dunha boa canción do mellor rock. E eu creo que isto, para min, emitido desde o meu punto de vista, é unha loanza. Bueno, pasarte a palabra, agradecerte que estés aquí con nosotros, e sin duda va a ser un placer escucharte. Muchas gracias por venir.
Nada, muchas gracias por la invitación, a vosotros por venir. Y especialmente a vosotros dos por hacerme una presentación tan cálida y con tanto talento, que te agradezco mucho la lectura, y a ti también, Javier, y de verdad que es un placer. Y bueno, nada, tampoco sé muy bien cómo empezar, ¿no? Porque esto de escribir siempre es un poco misterioso y parece que cuando tienes que explicar cómo empieza todo, cómo, de dónde sale, te estás medio reinventando un poco porque hay algo como muy 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 extraño y a la vez muy muy sencillo. Yo siempre quise escribir desde pequeño, o sea, quise ser otras cosas, como jugador del Barça, pero evidentemente fallé. Pero bueno, quiero decirte que siempre tuve muy claro de que escribir era algo que me gustaba mucho. Creo mucho en las primeras lecturas y que dicen mucho por dónde van. A mí al principio no me gustaba leer hasta que mi padre me regaló Los Tres Mosqueteros. Y entonces solo me gustaban Los Tres Mosqueteros. Y yo creo que siempre sigo escribiendo Los Tres Mosqueteros. Pero bueno, yo creo que es un poco cuando eres un chaval que te cuesta relacionarte y no te cuesta un poco adaptarte a dónde has salido, dónde, en la calle en la que estás, en el barrio, no encuentras un poco el encaje, la literatura es un sitio como en el que te puedes refugiar y te puedes quedar. Y yo luego tuve una historia de que yo tenía un tío que quería mucho que se murió, un accidente de tráfico y era profesor, y entonces fui a vivir con mis abuelos unos meses y de pronto heredé como su biblioteca y en cierta manera era una manera de estar con él. La biblioteca, podría decir que era una biblioteca de clásicos rusos, pero la biblioteca era como aprender judo en 15 días. Existió Satán y también había libros como libros de la colección RTVE, aquellos que todos ahora tenemos claramente en la mente con color crema y naranja. Y nada, bueno, era como una especie de código. Me acuerdo que mi tío tenía la manía de meter muchas cosas dentro de los libros, cartas, de hablar con él. Le recuerdo leyendo Chacal de Freddy Forsyth, y la verdad es que no se lo acabó. Y en uno de los cuentos de Marley estaba muerto. Hay un cuento que es La familia de los cuatro Lázaros, que es una historia... Marley estaba muerto, son cuentos que pasan en Navidad. Y entonces, en cierta manera, la hermana del protagonista tiene poderes para resucitar los muertos y resucita a la familia. Y de hecho, el tío de la familia vuelve a la vida para acabar el libro. Es decir, quiere saber si finalmente matan a De Gaulle o no. Y cuando se acaba el libro se vuelve a la ultratumba y en cierta manera un poco eso. Yo empecé escribiendo así, pero hubo un momento en el cual hubieron dos cosas que me impactaron. Una fue, y esto cuando hablas con muchos escritores te das cuenta de que siempre aparece un profesor por ahí. Me gustaba mucho leer, pero coincidí que me dio clase una señora que además era muy peculiar, porque era como, yo vivo en Barcelona, pero era una profesora claramente de pueblo, es decir, en una escuela muy pequeña. Era una señora que solo tenía dos trajes, uno verde y uno azul, y eran iguales. Era una señora muy rara, se llamaba Guadalupe. Pero luego te das cuenta de que era muy, 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 muy pilla, porque, por ejemplo, a veces ella venía como medio cansada o bostezaba, entonces te decía, no, perdona, que estoy muy cansada. Es que anoche, ayer por la tarde, empecé un libro y me quedé despierta hasta amanecer leyéndolo. Y yo pensaba, joder, o sea, ¿qué debe ser eso que te deja toda la noche sin dormir, no? O sea, y entonces te decía, bueno, un libro, pero bueno, es un libro que no os gustará porque es para mayores. Y tú decías, por favor, quiero ese libro. Y luego te decía el libro y era un libro, evidentemente no era nada espectacular. O bien que te traía varios libros a clase, decía, mira, estos dos sí que os gustarán porque son para chavales como vosotros, así un poco infantiles. Luego este, que aún nos quedan unos cuantos años y todos íbamos ahí diciendo, a ver, ¿qué libro es ese? Entonces yo me acuerdo que de cierta manera esa especie de cosa que te gustaba leer contactó un poco con la idea de que leer era una cosa absolutamente fascinante. Y luego, ese entorno, yo vivía bastante aislado en una calle que era una calle todo lleno de niñas y yo era pequeño además. Recuerdo aterradamente jugar a papás a mamás, imaginaros, el niño pequeño, papás a mamás. Ahí me di cuenta de que el mundo era muy terrible. Jugábamos a papás y a mamás, a mí me enviaban a trabajar. O sea, a mí me despertaban, me enviaban a trabajar, entonces la niña en cuestión se dedicaba a hacer comida, a limpiar la casa, todo eso, que aparentemente es un coñazo, lo asumo, pero en ese momento yo estaba fuera, ¿puedo volver? No, o sea... Yo volvía al mediodía, me daba una especie de arena con harina, que tampoco... Luego volvía a trabajar por la tarde, eran dos turnos, era... Y luego por la noche volvía, fingíamos otra vez que comíamos harina y nos quedábamos a dormir, tampoco había ningún beso ni nada, o sea... Ahí tuve claro que las relaciones eran complicadas. Bueno, dicho esto, me acuerdo perfectamente de estar al lado de una radio escuchando a música... y entonces, esperando que el locutor tradujera la canción que cantaba en inglés y entonces escribiendo un poema o lo que fuera aquello, un poco pensando lo que había dicho esa canción, con el título, ¿no? Imaginándotelo. Entonces, la manera que empecé a escribir tiene mucho que ver con eso. Incluso yo creo que la poesía, cuando tú dices eso, tiene como una especie de estructura muy, muy musical. Pero es una especie un poco misteriosa. O sea, no, para mí la música tiene un concepto muy orgánico. Yo creo que la literatura siempre es música. O sea, Eliot decía que la poesía, en cuanto se separa de la música, se separa de la poesía. Y estoy completamente de acuerdo. Es decir, pero yo lo añadiría a la narrativa. Nos gusta una página de una novela porque suena bien, porque las palabras están elegidas, porque hay una musicalidad, porque hay unos arreglos. Entonces, me gusta la música dentro de la literatura, pero no como una banda sonora, como algo que el autor dice para que la gente crea que es un tío muy enrollado, sino me gusta como algo orgánico, es decir, como un latido, como una manera de como un lenguaje como muy atávico, muy, muy primario, que suena, que puedes jugar con las palabras, repetir estribillos, que realmente es algo como muy orgánico. Me gusta ese sentido de la música como algo misterioso que te toca dentro, no como una banda sonora o un hilo musical. Y bueno, empecé un poco así y bueno, es verdad que me costó relativamente poco empezar a publicar poesía. Publiqué mi primer libro, que era El sabor de tu boca borracha. Mi madre no podía haber elegido un mejor título para decírselo a mis amigas. No, mamá. Pero bueno, me costó mucho publicar narrativa y no es que primero hiciera una carrera en el mundo de la poesía y luego pasara a narrativa, sino que realmente me intenté durante 20 años publicar una novela y todos los agentes editoriales del mundo de habla hispana, debo reconocerlo, me decían que no, o sea, tuve 20 años picando piedra en ese sentido, cosa que ahora en perspectiva yo agradezco bastante. O sea, me da un poco de vértigo ahora con las nuevas tecnologías. Voy a parecer el abuelo Cebolleta, pero bueno, desde la posibilidad de que pudieras publicar enseguida, en mi caso está claro, cuando yo miro ahora a veces las novelas que se quedaron por el camino, evidentemente no. Gracias, o sea, estoy contento de no haberlas podido publicar, porque yo al menos me costó mucho pillar lo que es el pulso de la narrativa, de la novela o de la narración, ¿no? Pero bueno, tardé un montón, quizás un poco porque para mí todo es muy parecido, es decir, lo que me interesa de la poesía me interesa de la narración, que es la intensidad, la emoción. Me gusta mucho más la idea de que es más importante decir algo mal, pero que tenga corazón, que tenga algo, que tengas algo que decir, a montar un robot perfecto pero que esté hueco, ¿no? Entonces, me interesa eso, me interesa las novelas como una experiencia, que pasa un poco como cuando vas a ver una película y no sabes ni el título ni de qué va y empiezas a verla y ves una imagen de una habitación y de un tío que estaba, por ejemplo, en la cama. No sabes ni siquiera de qué va la película, ni qué época es, ni qué ciudad, no sabes ni siquiera si ese tipo va a ser el protagonista. Y hay una música y hay unas líneas de diálogo y tu cabeza va conformando todo eso. Y hay un momento en que tú entiendes y formas un relato. No renuncio a que eso también pueda ser literatura. O sea, no renuncio a que la literatura pueda ser una experiencia, que sea más importante sentir, que tú vayas colocando las cosas, no dar las cosas fáciles. Creo que se tiene que tratar al autor, al lector, como una persona adulta y capaz. Y me gusta ese tipo de experiencias. O sea, prefiero en mis novelas que sean un poco... Que si es una pintura, se salga un poco del marco, más que hacer algo muy cuadrado, que esté muy enmarcado, que sea un estilo, que pueda ser homologable y todo esto. Y porque es mi manera de expresarme. Y bueno, no sé, y luego ha sido de una manera muy, 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 muy inconsciente. Con mi segunda novela entré en el mundo de la novela negra sin tener ni idea de que estaba haciendo. O sea, yo hice una novela, no tenía ni puñetera idea de que era una novela negra. La publiqué durante un año en una editorial pequeña. El editor tampoco supo que era una novela negra. Bueno, en realidad, o sea, mi entrada a la novela negra fue a través de un paquete de macarrones. O sea, la editorial pequeña que me publicó era una editorial que uno de los socios era un publicista, y entonces consideraban que las maneras de marketing de las editoriales estaban anticuadas y ellos iban a revolucionarlo todo. Y entonces mi novela, como pasaba en un bar, decidieron que era una novela macarra, y entonces decidieron que se enviaría a todos los periódicos con un paquete de macarrones. Esto es así, o sea, no estoy haciendo un chiste ni es el club de la comedia, es así. El resultado de la nueva revolución en el marketing fue el de siempre, o sea, no hicieron ni un puñetero caso. Excepto en el País había una periodista que era Rosa Mora, que ya estaba jubilada, que de vez en cuando pasaba por la redacción para coger libros y tal, y entonces vio el paquete de macarrones, no tenía para la cena, y se llevó el paquete de macarrones. Entonces le supo, en su corazón había algo de cuando veía a Lugrán, y realmente dijo, bueno, me llevo el libro, que queda un poco mal llevarme esos macarrones y tal. Entonces nada, leyó el libro, le gustó mucho, y ella fue la que empezó a decir que era una novela negra distinta, rara, porque no había, es un poco lo que también comentabas, la novela negra no es una, no es la novela policial, el asesino estaba claro desde el primer capítulo, se veía, en el sentido de una novela negra en la que importa más por qué alguien mata o por qué alguien ejerce la violencia más que saber quién mata a quién. Y bueno, entonces empezó un poco a moverse todo y resulta, bueno, pues RBA compró esa novela y entonces todo un poco, pues empezó un poco a mover. Te empezaban a comparar a autores que no habías leído en tu vida, con lo cual bajabas a la librería de tu barrio y decías, por favor, rápido, deme todos los libros de Jim Thompson, que no sé quién es, y dicen que me he copiado de él. Y nada, todo empezó un poco a moverse en este sentido. O sea, yo escribo las historias que sea. Taxi, por ejemplo, no es una novela negra. Yo creo que es, a veces lo negro está en la mirada del autor. Y bueno, nada, hemos llegado hasta aquí, hasta Taxi, Carballo, y no sé, ya me callo porque si no aquí estoy pegando un rollo bastante interesante.
No, creo que podríamos empezar por Carballo, vamos así,
vale.
Del momento presente y retrocedemos, ¿te parece bien? Nada, te iba a preguntar cómo abordas. Estaba pensando yo que este año, 2019, se cumple, no sé si 30 o 40 años, no lo sé, de que un libro de Vázquez Montalbán, que es Los mares del sur, ganó el premio Planeta, por ejemplo, ¿no? Y Vázquez Montalbán ha escrito como 15 o 16 libros, 17, no sé, 20, 20 no sé más, 20, o 23 libros de Pepe Carballo, los últimos póstumos, ¿no? Los de Milenio.
Sí.
Te iba a preguntar cómo abordas el hecho de hacer una... que lo han hecho más novelistas hoy en día, ¿no? Hay más casos ahora de... y en novela negra incluso, ¿no?
Sí.
No sé si John Banville también, ¿no? Hizo...
Sí, John Banville hizo un Chandler.
Un Chandler, ¿no?
Sí. Y bueno, luego está el caso de Larson, también Larson. Hay un autor que
Cacón,
hizo,
sí.
Y con Agatha Christie y tal. Bueno, en la literatura anglosajona es más usual. James Bond, por ejemplo, también lo hacen, y además con una fórmula que me parece muy interesante, que son distintos autores. Bueno, es una cosa que el nombre queda fatal, pero es el nombre como se conoce en la literatura anglosajona, que es el de pastiche, ¿no? Un poco. Es decir, Sherlock Holmes tiene muchos pastiches desde siempre. O sea, el protagonista es tan potente y es tan del dominio público que de cierta manera casi como que no pertenece al autor, sino que tú puedes trabajar con él. Bueno... hay muchas maneras de abordarlo. O sea, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Banville y Chandler, lo que hace Chandler sobre todo es un estilo, es una manera de es un toque, es una manera de escribir y tal. Entonces Banville lo que hace es intentar escribir un libro como lo hubiera escrito Chandler. Esa es una opción. No fue mi opción. O sea, mi opción fue que por parte de la editorial Planeta y de los herederos de Vázquez Montalbán, ellos tenían la idea de hacer un libro con el personaje de Carballo, porque consideraban que se tenía que conectar con una generación o dos de gente que no conocía a Carballo. Entonces me lo propusieron a mí, pero desde el principio el proyecto fue hacer que yo hiciese una novela con el personaje dentro de la novela, es decir, con mi estilo, con total libertad, excepto en una cosa, tenía total libertad, es decir, podía... personajes clásicos de la saga que no saliesen, podía introducir distintos. De hecho, en la novela Carballo por primera vez habla en primera persona, o sea, no es el propio personaje. El artificio este que comentabas, ¿no?, de metaliterario, de que es como si Vázquez Montalbán se hubiera inspirado en un personaje real y es ahora el que explica, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que opté fue una relectura del personaje, una mirada distinta desde un autor de ahora. No pretendí nunca escribir cómo hubiera escrito Vázquez Montalbán, copiándole el estilo, o cuál es el libro que hubiera escrito Vázquez Montalbán. yo tenía muy en mente referentes no literarios. O sea, yo no me fijé ni en Bumble, ni en Larson, ni todo esto. Y yo personalmente lo que quería es, en la medida de lo posible, aportar mi personalidad al libro. O sea, que yo pudiese con el tiempo decir, este libro también entra aparte, no es un encargo. Yo tenía en mente dos cosas. Tenía en mente cosas como el Batman de Christopher Nolan. Si tú ves el Batman de Christopher Nolan y ves que le ha dado otra vuelta, o sea, que realmente nadie se acuerda del señor de calzoncillos de la serie de televisión, ¿no? O yo tenía el ejemplo en mi casa de mi hijo. No le gusta leer, pero empezó a leer libros de Sherlock Holmes después de ver la serie de BBC. Entonces pensé, o sea, hacer eso, ¿no? O sea, coger ese personaje y meterle como un chute de realidad, ¿no? Y esa fue el intento, hacer eso, intentar hacer eso, hacer un libro, que un personaje que estuviera en el 2017 en ese caso y que la gente reconociera al personaje teniendo claro que era otro personaje, que era otro autor y otro personaje.
¿Y qué conservaste y qué crees que le añadiste al personaje? No, porque tiene muchas cosas de... Carballo tiene muchas cosas del Carballo.
Sí.
Ese tono a veces melancólico, desconfiante, humorístico, irónico, ¿no?
Sí. Cosas así más prácticas. Conservé el lugar de trabajo y el domicilio. Lo de quemar libros al principio dices, hostia, me lo voy a pasar de coña, ¿no?, quemando libros. Pero luego cuando tienes que elegir los libros, esto de quemar libros, aunque sean malos, da un poco de mal rollo. O sea, no me lo pasé bien, la verdad.
Había un programa ahora en la tele que quemaban libros.
Ya. Bueno, y el de Dragó, Sánchez Dragó, ¿qué? Bueno. Llamarle programa y libros. Eso lo conservé el tema de la gastronomía.
La gastronomía está muy bien, sí, también.
Sí, que no era, o sea, mi idea era quitarlo, esa fue la única condición que me puso la editorial. O sea, yo cuando leía los libros de Carballo, llegaba a las recetas, pensaba, qué coñazo, voy a saltármelo, o sea, quiero... Y nada, eso fue lo propuse a la editorial, digo, no va a cocinar, y me dijeron, ni de coña, a Carballo va a cocinar, seguro. lo cual también, pensándolo bien, era obvio, porque es lo que marcaba un poco la diferencia con el resto. O sea, en el fondo la burla que es Carballo con respecto a los detectives anglosajones es esto, es decir, o sea, yo no me estoy destrozando el hígado comiendo mal y bebiendo whisky, sino que soy a las 2 de la tarde, me siento y como bien. También era un contenido político lo de la comida, o sea, no solo la gente de dinero puede comer bien, o sea, la gente... El puchero de la abuela era alta cocina, ¿no? Un poco. Lo que he intentado un poco, pues el sentido del humor, esta ironía que es tan vuestra, pero también es tan de Barcelona. O sea, esa historia de lo que decía Baudelaire de la ironía, que era la victoria del vencido, ¿no? O sea, Carballo tiene esto. Luego me leí casi todos los Carballo y lo que me di cuenta es que Carballo siempre van a buscar la verdad y la verdad siempre es decepcionante, ¿no? Entonces eso, mantener eso, es decir, vale, tienes la verdad y ¿qué haces a partir de ahora? O sea, tu socio te ha engañado, ¿qué haces? Tu mujer te ha traicionado, ¿qué haces? Es decir, ya sabes quién es el asesino, ¿qué haces? ¿No? Eso era importante. Y bueno, escéptico, no tiene, o sea, Vázquez Montalbán en algún momento de la serie dice que Carballo, por no tener, no tiene ni compatriotas, es decir, una persona apátrida, individualista, cínico, o sea, es claramente el personaje de Rick en Casablanca, Carballo, ¿no? O sea, el mundo se destruye, yo tengo mi bar y a mí no me molestéis, tiene esa ambigüedad moral. ¿Qué le he aportado yo? Bueno, no le gusta la música a Carballo, eso lo he tenido que mantener, pero bueno, le he hecho cinéfilo un poco, o sea, va a la filmoteca, es aquí la película de John Ford.
Sí.
Bueno, le he hecho probablemente más violento, más vulnerable, más emocional. Eso también, el hecho de trabajar en primera persona te lo facilitaba. Pierde la cabeza por una pasión amorosa. O sea, Carballo se había enamorado dos veces, pero no había perdido los papeles como ahora. De cierta manera, él quiere dejar de protegerse, quiere llegar a una determinada edad en la que considera que ha llegado más o menos bien a costa de mantener mucho a la distancia, entonces probablemente se plantea que igual le hubiera sido mejor no mantener esa distancia. Y también más cercano en este sentido, ¿no? Esto es lo que creo que es un poco distinto, que lo da también la primera persona, y luego lo que también he hecho es que el plano del territorio es distinto. O sea, Carballo nunca va a comer a casa Leopoldo y a tomarse un gin tonic a Boadas, sino que el mapa es de otra ciudad, otra Barcelona, nuevos sitios, nuevos distintos. O sea, es una novela proyectada hacia el futuro.
Sí. Es indudable que te tuvo que resultar duro lo de la música, en el caso de tal. Pero entiendo que no renunciaras a lo de gastronomía, porque ya te conté que una vez que lo trajimos aquí a hablar, cuando lo llevamos al hotel de noche y se abrió el capó de la parte de atrás de su coche, eran las mil y una noches de un buen gourmet. No solo refinado, sino un gourmet popular, pero de los sabía dónde. Mira, una cuestión que me gustaría preguntarte, porque realmente en esta obra se notan sinergias de tu estilo. Es tu estilo, aunque es Carballo, se nota esa impronta. Claro, una vez de hecho este reto y de superarlo y que ha sido bien reconocido por la crítica, los lectores, está teniendo muy buena recepción, claro, se puede plantear la idea de si continuar con nuevos proyectos. Claro, yo me imagino que esto a un autor le plantea a la vez un cierto dilema, es decir, por un lado le tiene que resultar atractivo, pero por otro también tiene otros proyectos en creación. Era un poco plantearte esta cuestión.
Sí. Bueno, en realidad la respuesta es no sé. Language. Pero bueno, en principio la situación es la siguiente. El proyecto en principio yo lo cogí como para hacer un libro. O sea, no fue vamos a hacer la serie, vamos a seguir, sino un libro. O sea, era una propuesta así. Es cierto que he trabajado con total libertad, que a mí me daba un poco de miedo trabajar con Planeta al principio, ¿no? Porque pensaba, bueno, pues Planeta es una editorial como muy potente, como muy marcada, con un contenido muy muy comercial. Entonces, y la verdad es que me dejaron trabajar con absoluta libertad. El libro lo entregué un año después, o sea, fue así muy... El libro tiene, tú lo has comentado, tiene trazos que son complicados, o sea, no es Dan Brown y Carballo, o sea, que dice que aquello, a veces hay capítulos complicados de lectura y eso. Y entonces me han dejado trabajar bien, el personaje me lo ha pasado muy bien, el personaje engancha mucho, la verdad es que a veces te notas como hablando como Carballo, y dices, bueno, relájate un poco, tampoco es esto. No hay nadie que te escuche, da igual. Entonces, bueno, está eso. Pero por otro lado, es evidente que un poco lo que os explicaba al principio, a mí me costó muchísimo publicar mi primera novela, me costó mucho hacerme un pequeño sitio en la narrativa en español. Entonces, está el peligro de que acabe siendo el tío que hizo tres libros de Carballo, dos libros de Carballo. Entonces, yo creo que me tengo que proteger un poco de eso. Entonces, me gustaría más seguir sacando mis libros y tener mi carrera y todo esto. Entonces, bueno, está eso. Por un lado me gustaría proteger eso, por otro lado, no te digo yo, igual dentro de 4 o 5 años, si como está funcionando, igual hiciera un Carballo. Y luego hay una cosa también, que cuando yo me propone el Carballo, yo pregunté a mucha gente y me dijo, no lo hagas ni loco, es una locura, no te va a salir bien. Entonces pensé, bueno, pues esto tiene buena pinta, ¿no? O sea, que dice que... O sea, cuando un escritor te dice no hagas esto, es que dice, ah, ya. No. Entonces, bueno, me gusta mucho el aspecto de jugártela, ¿no? Entonces, también me gusta la idea de que hay cosas que pasen una vez y ya está. O sea, me gusta mucho que los Smith no se vuelvan a juntar, por ejemplo, ¿no? O sea, me gusta mucho esa idea de que aunque te ofrezcan mucho dinero, hay cosas que no tienen que volver a pasar, ¿no? Entonces, bueno, estuvo bien, lo hicimos, sobrevivimos, estamos en Coruña aquí dando la chapa, o sea que decirte que está bien, ¿por qué repetirlo? ¿Por qué, no sé, por qué seguir algo por un interés que no sea artístico? No sé, la respuesta es que no lo sé, o sea, si dentro de 4 años me van a echar de casa y me ofrecen hacer el Carballo, lo voy a hacer, o sea, no... pero la verdad es que la idea ahora me gustaría que quedase como un hito en mi carrera, en el sentido de que me metí en un lío y salí y ya está. Y vamos a hacer otros libros que me apetecen un poco más.
Te quería preguntar un poco el título, Problemas de Identidad, y el contexto en el que sitúas la obra, ¿no? La obra está situada más o menos en el primer semestre de 2017. Entonces te preguntaba por eso, por el personaje, en busca de su identidad también, ¿no? Ese personaje en primera persona que dialoga con su creador, juegas este juego de metaliteratura, que no sabe bien quién es, ¿no? Si es el mismo o es el creador el que mueve sus hilos solamente. Y el contexto histórico, social, político, en el que sitúas también con esa falta de identidad, ¿no?, de la gente. Te quería preguntar qué es lo que estabas comentando antes. Claro, sitúas a Carballo en el ahora, ¿no? Lo resucitas después de muchos años. Yo creo que es un acierto porque, bueno, se incorporarán nuevos lectores. Quizás algunos vayan a algún libro de Vázquez Montalbán.
Sí, no, además hay gente que solo ha leído este libro. Y entonces, claro, es el mejor Carballo que han leído, con lo cual me da mucho. No leas ninguno más. Bueno, tendríamos que contextualizar un poco. No sé si os habéis enterado en Cataluña que ha habido una... No sé si es una noticia que os ha llegado. No sé, bueno, porque ha ocupado muy poco espacio vuestras vidas, entonces... Bueno, Problemas de Identidad funcionaba a muchos niveles. O sea, funcionaba, por ejemplo, lo que comentabas. Por un lado, hay una canción de Loquillo que es Mis problemas con las mujeres, que dice que siempre que acabo con mujeres, con chicas de mi edad, siempre acabo con problemas, con muchos problemas de identidad, ¿no? Esta era la parte no literaria. Y entonces el personaje de Carballo está perdiendo un poco los papeles con Novia Zombie, que es este personaje de novia un poco locatis que aparece en la novela. Por otro lado estaba la historia del personaje, lo que tú dices, o sea, la gente que nos dedicamos a escribir siempre tenemos una especie de vampirismo en nuestro entorno. Siempre hay mucha gente en nuestro entorno que aparece en nuestros libros. Y entonces hay una especie de relación amor-odio, ¿no? Te gusta que te escriban, pero por otro lado tampoco a veces no te gusta que te estén chupando la vida y sacándotela, ¿no? Entonces, en el caso que planteaba de que Carballo era un personaje que existía al margen de Vázquez Montalbán, bueno, durante la novela hay muchos diálogos del personaje con respecto a él. Por un lado, le echa en cara que le haya escrito y le haya creado un cliché de sí mismo, pero por otro lado también a veces es muy ventajoso en la vida que alguien te escribiera y te dijera cómo eres y qué tienes que hacer. También había un problema de identidad mío con respecto a otro autor, o sea, estaba trabajando con un personaje distinto. O sea, ¿quién era yo, no? ¿Era yo o era un pseudo Vázquez Montalbán? Y luego, evidentemente, estaba el tema político y social. Los Carballo no puedes ponerte de perfil, o sea, para entender la transición y para entender la historia de España, puedes leer perfectamente los Carballo, porque Vázquez Montalbán era un tipo muy, 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 muy perspicaz, muy inteligente, que entendía muy bien su sociedad, sus conexiones políticas. Entonces yo tenía que entrar ahí y evidentemente me había tocado el peor de los tiempos posibles, ¿no? Es decir, a mí me daban ganas a veces de bajar a la calle y decir, oye, ¿podéis parar la realidad un poco? Yo acabo la novela y luego ya, si somos independientes o no, lo que queráis, pero por favor parar ya, porque era una situación muy complicada para hacer una novela, porque no sabías lo que estaba pasando ni y lo que pasaba no tenía relación con lo que había pasado ayer ni tenía relación. Entonces, yo lo que hice fue poner un poco la punta del compás. La novela acaba el día antes del atentado de las Ramblas. Y entonces, digamos que la novela pasa en todo ese tránsito de no saber si va a haber referéndum, si se van a encontrar las urnas. De hecho, planteé la idea de que Carballo, uno de los temas que investigara, era dónde estaban las urnas, ¿no? Era como, aquí hay una subtrama muy potente. Y entonces, bueno, era un poco, los personajes se preguntan entre sí todo el rato qué va a pasar y todo esto, que era una manera de lo que hacíamos en Barcelona el primer semestre, entrabas en un bar, ¿tú qué crees que va a pasar? No lo sé. Y bueno, era una manera de hacer un mosaico de distintas sensibilidades con respecto a lo que estaba pasando. Y bueno, ese también era un problema de identidad, porque realmente había una comunidad, yo creo que bueno, en toda España, pero allí había una comunidad de gente que se estaba preguntando quiénes eran y si éramos los mismos que éramos antes, si pertenecíamos a algo o no. Y era la cosa era tan loca que digamos, el amor de Carballo, la pasión así, Novia Zombie, en principio iba a ser la mujer del fiscal que trabajaba en el tema del expediente de Cataluña. Un poco porque pensé, bueno, si se está acostando con su mujer, se enterará algún cotilleo y tal. Y nada, llevaba 80 páginas y de pronto me entero que en Argentina el fiscal este, que era el fiscal Maza, se muere en Argentina. Y pensé, joder, es que ¿qué más me puede pasar? O sea, me ha muerto un personaje. Entonces tuve que cambiarlo y lo hice que fuera, que en vez de fiscal lo pasé a político del PP. No incurso ningún caso de corrupción, lo cual la novela coqueteaba con la ciencia ficción también. Además iba a entrar en el ayuntamiento de Cifuentes, con lo cual era ya un brindis al sol totalmente, porque bueno, eso ya no lo cambié, pensé, yo qué sé, si no voy a empezar a cambiarlo todo. O sea, que era no, eso fue de lo más complicado de la novela, o sea, hacer un policial que yo nunca había hecho y luego la situación política era porque no era muy complicado porque podías hacer el ridículo enseguida. Me acuerdo perfectamente una cosa que me dijo Jiménez Barle cuando sacó su última novela de Pesta Delicado. Me dijo, Carlos, he hecho una novela de ciencia ficción. Una novela en que los Mossos y la Policía Nacional colaboran. Claro, la novela salió en medio de todo el Cristo y claro, decía, claro, es mi primera novela de ciencia ficción, ¿no? Pues bueno, ahí estábamos.
Sí, bueno, antes de pasar a otra obra, yo no sé si queréis preguntar algo con relación a Carballo, a esta obra, a esta relación.
Yo antes, hablando de Carballo, le quería preguntar, que ya comentó algo, por el tema de la gastronomía, que no querías, pero al final está muy presente en la obra y te has esmerado. Te has tenido a lo mejor que leer muchos recetarios, muchos libros de Carballo, sacas la actualidad más, haces una crítica muy brutal de lo que se ha convertido la gastronomía como arte, ¿no? Aparece en la novela, Masterchef, el personaje que acompaña... Así es, los Watson aquí, Biscuter, juega un papel. Entonces, te quería preguntar por toda esta trama que al final desempeña un papel importante así,
sí,
en la trama.
Bueno, hice un poco como el chico travieso. Le dije a Planeta, vale, queréis gastronomía, la vais a tener. Pero entonces Carballo desde el principio está enfermo, sí, de una enfermedad que no se determina, grave, con lo cual le sigue gustando cocinar, pero ya a veces no le sienta bien la comida. Con lo cual, a veces en la novela, Carballo está cocinando un plato genial y lo acaba tirando a la basura, ¿no? Como es. O lo pone en tupper por si alguien lo quiere. Y entonces, bueno, hay ese juego. Y bueno, fui sacando recetas. También es una novela. Que bueno, en la redacción de la novela me ayudó mucho una escritora de aquí, Nieves Abarca. Está aquí, además. Y una de sus recetas, Solomillo Wellington, era una opción que ya me propuso, porque estaba escribiendo una novela sobre Lord Wellington, dijimos. Pero bueno, y luego estaba el tema de Masterchef, o sea, tenía que crear algún tipo de relación complicada entre Biscuter y Carballo. Entonces lo que hice que Biscuter compitiera en Masterchef, que es un programa que yo particularmente odio profundamente, sobre todo cuando es Masterchef Junior, ya lo odio mucho, o sea, ¿dónde está el señor que protege al menor? O sea, ¿dónde están los servicios sociales en ese momento? Y entonces, nada, el problema es que es como Jerusalén y Babilonia. O sea, para Carballo eso es lo peor del mundo. Es pornografía, es competitividad, es vejación, es tortura, es... y sobre todo es darle unas ínfulas a lo que es la cocina... y sin embargo para Biscuter es como su declaración de independencia, es decir, bueno, vale, yo voy allí, me tratan bien, intercambiamos recetas, nos hacemos selfies, ¿qué le pasa? Estoy harto de que usted sea un talibán, ¿no? Y ahí hay una fricción. Yo nunca, bueno, le critico mucho el programa, pero nunca lo he visto entero, pero bueno, es igual, esto es muy de aquí, o sea, yo puedo hablar mal de un libro y no haberlo leído, no hay ningún problema. Este libro es muy flojo, ¿lo has leído? No, pero sé que es muy flojo. Entonces lo que hice fue ver en YouTube algunos trozos de capítulos, entonces yo sí que flipé, o sea, me acuerdo perfectamente dos que salen en la novela, que es León come gamba, no sé si lo habéis conocido, León come gamba es una especie de cómo machacar a alguien en directo, o sea, es un plato que hace un pobre chaval para demostrar personalidad y entonces hace una especie de juego entre una salsa y una cara y unos bigotes de gamba, entonces quiere hacer un león, la cara de un león, como una gamba. Y el juez le dice, ¿pero qué me estás trayendo a mí? Estás humillando, le coge el plato, se lo tira abajo y pensé, pero esto es súper fuerte. Y luego hay otra escena muy buena que creo que quedan los análisis del sadomasoquismo televisivo. Hay un pescado que se llama cazón,
Entonces hay un momento que uno de los jueces tiene en la mano un cazón en la mano, en la cabeza un cazón, y le dice a un concursante: Pedro, ven aquí. Entonces viene Pedro y dice: el Pedro había hecho un plato con cazón. Le dice: pide perdón al cazón. Esto es así, lo puedes ver en YouTube. Entonces el chaval dice, el tal Pedro dice: perdona al cazón. Entonces hace así: te perdono. ¿Qué coño es esto? O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, entonces nada, eso me reafirmó en que Masterchef era el enemigo de Carballo y el mío propio. Y bueno, Biscuter compite, no diré si gana o no, compite ahí con tortillas de patata y platos, pero bueno, era una manera también de contextualizar, de posicionar un poco. En la antigua Roma el esclavo más bajo del escalafón era el cocinero, y creo que tenemos que aprender mucho de los romanos.
Sí. ¿Queréis hacer alguna pregunta?
¿Alguna receta o algo?
Bueno, pues antes de pasar a Taxi, que es una obra espléndida, ya comentábamos, yo quería preguntarte un poco, tú que conoces muy bien por distintos motivos la novela negra, la novela policial, todo este mundo que es mucho más amplio, variado y complejo que unas simples etiquetas. Era preguntarte un poco, en ese universo, en ese cosmos, ¿cuáles son un poco los trazos que tú deseas en tus obras de esta índole a la hora de plasmarlas? No es tanto una poética construida como un poco esos trazos esenciales que tú le demandas a una obra de esta naturaleza creada por ti.
Bueno, el tema de la novela negra es como muy complejo. Sobre todo en España, por ejemplo, llamamos novela negra casi a cualquier cosa, ¿no? Entonces, en otros países es mucho más restrictivo. En puridad, la novela negra no es la novela policial ni el thriller. Es decir, la novela en la que se investiga un asesinato no es considerada novela negra. La novela negra en la que yo puedo sentirme a veces más cómodo es una novela en la que el punto de vista está en la víctima o en el delincuente. Por ejemplo, una novela negra típica es El cartero siempre llama dos veces. Eso es una novela negra. Es decir, las novelas de Patricia Highsmith son novelas negras. Las novelas en las que hay un detective que investiga, en teoría, quedarían fuera en puridad. Lo que pasa es que, evidentemente, el género se ha bastardizado tanto, que se ha mezclado tanto, que en realidad todo se puede considerar negra. Si existe, los personajes de novela negra siempre eligen mal, es decir, siempre hay una decisión buena, mala y peor, ellos cuentan la super peor, siempre se ven motivados por la codicia, por el sexo, por la lujuria, siempre creen que se pueden salir con la suya, es decir, esa mirada un poco negativa de la naturaleza humana. Los personajes de novela negra siempre son ambiguos moralmente. No te quedas tranquilo cuando acaba una novela negra. Es decir, cuando tú lees una novela de Agatha Christie, que no es novela negra, te quedas tranquilo porque el orden ha sido preservado. Todo está como tenía que estar. En una novela negra, ni el culpable era tan culpable, ni el que lo detiene era tan inocente. El sistema genera una cierta violencia. La novela negra, la violencia es un lenguaje. Hay gente. La novela negra es cuando hay situaciones en las cuales el único lenguaje posible es la novela negra. Entonces, en todo eso, a mí me gusta jugar la idea de personajes que solo tienen ese lenguaje. Es decir, que su manera de hacer justicia con ellos mismos es la violencia. En ese sentido, pues me puedo sentir cómodo trabajando eso, pero sobre todo me gusta mucho jugar con la novela negra que no haya muertos, o que no haya investigados, seguro, que no haya muertos también. Es decir, me gusta mucho con la idea de tú serías capaz de matar al marido de tu amante si no te pillaran, sí. Tú serías capaz, como en Psicosis, en Hitchcock, estoy hablando de películas, pero de si nadie te ve, coger el dinero de tu empresa y largarte y nunca te pillaran, sí. Es decir, el destino te está dando cartas malas. Hay dos maneras: o aceptas eso o intentas forzar el destino. Siempre acaba mal en las novelas negras, pero tienes una posibilidad entre 1 millón y entonces la haces. Entonces a mí me gusta jugar eso, jugar con la psicología, saber ¿qué serías capaz de hacer en determinadas circunstancias?
Sí. En esta novela, que se podrían hablar de muchas cosas, con el peligro del spoiler, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención el personaje, este personaje, no sé si decir desnortado, extraviado, con esta ambigüedad moral también, de alguna manera frustrado, y que es como un Ulises, es lo que te quería comentar. A mí me daba la sensación de como un Ulises que tiene una Ítaca, pero a lo mejor no tiene una Ítaca, esa Ítaca no sabe si volver, no vamos a decir si sale por la tangente o retorna a Ítaca, porque sería estocar. Era plantearte esta novela que debió ser un gran reto para ti, ¿no? A todos los niveles, supongo que a nivel de concepción, de algunas historias secundarias que cruzas y de estilo, sobre todo de construcción de página a página de lo que es ya texto, lenguaje, ¿no?
Y hay un tema, para completar, un tema también personal, ¿no? Porque tú, en tu familia, hay, ¿no? ¿Tienes algún familiar que se ha dedicado al mundo del taxi o lo digo mal?
No, bien, bien. Sí, sí. Mi padre y mis dos abuelos eran taxistas. O sea, hubo un momento que aquello era como el imperio de San Cristóbal. Sí. Sí, bueno, en cierta manera eclosionó muchas cosas. O sea, había una historia que a mí, la novela empieza con el protagonista, que su mujer le dice, me has estado robiendo todo el fin de semana, tenemos que hablar, que es algo que nunca promete nada bueno. Y entonces él le dice, bueno, voy a trabajar, cuando vuelva hablamos, y él se pasa siete días y seis noches sin volver por casa, o sea, con la idea, que era un poco lo que hizo un poco Ulises. Es evidente que el viaje de Ulises está ahí, ¿no? De acuerdo que él quería volver a Ítaca, pero bueno, era el mar Mediterráneo, se pasó 20 años, o sea, que le había puesto un poco de énfasis remando, hubiéramos llegado antes, vamos. Porque también es un poco la idea del hombre de hoy. Por un lado tienes la nostalgia de pertenecer a algún sitio, pero por otro lado también sabes que si no te dejas llevar por la curiosidad, si no te extravías un poco, no sabes quién eres. Es decir, uno sabe quién es chocándose con otra gente, con otros cuerpos, con otro mundo, con otras, poniéndose en problemas, tú sabes quién eres, ¿no? Si no sales de tu tribu, no sabes quién eres, ¿no? Entonces es un poco la idea. Y la idea era un poco, Ulises sabía que quería volver a casa porque sabía dónde estaba su casa. ¿Qué pasa si tu casa no sabes dónde está? Es decir, el personaje de taxi es un personaje que está medio bien y medio mal en cualquier sitio. Le da igual, o sea, está desnortado porque no sabe dónde tiene que volver. Porque no sabe si quiere volver ahí o... Porque no hay nada que le haya definido tanto, ¿no? En este sentido, para quedarse. Entonces, bueno, yo tenía en mente... Bueno, era una historia que a mí me gustaba mucho, pero que no me daba cuenta que estaba en muchos sitios. Por ejemplo, a mí una de las series que más me gustaban era Mad Men, que no deja de ser la odisea. Taxi Driver es la odisea. La Dolce Vita es la odisea. Hay un cuento de John Cheever que me gustaba mucho, que era el nadador, que sigue siendo la odisea. Entonces, había una historia que me gustaba mucho, que no me daba cuenta que siempre era este especie de personaje diletante que se va quedando aquí y allá y que no acaba de volver. Entonces, quise hacer eso dentro de una ciudad, como una pecera en la cual el pez cree que es libre de irse a cualquier sitio y realmente no lo es así. Y entonces lo que pensé, de qué manera podía hacerlo, entonces pensé que un taxista me permitía pues dar vueltas alrededor de la ciudad, que la gente que subiera en el taxi pues de cierta manera podía ser de distintas clases sociales, y además me permitía una cosa que tú también has dicho antes, un taxi es un sitio muy raro. Si tú entras en un taxi, o te sinceras mucho o le puedes soltar la trola más grande del mundo. O sea, tú subes a un taxi y dices, mira, acabo de estar con Julianne Moore este fin de semana en París. Y el taxista dice, ah, pues sí, pues fatal, aquí ha llovido, ¿no? O sea, en el fondo, no vas a ver más a ese señor. Es decir, es una relación como muy íntima, pero que realmente da mucho juego. Y el taxista es una persona que parece que sepa de todo, por eso siempre quiere arreglar el mundo, porque todo el rato está escuchando a gente que sabe cosas, ¿no? Entonces, viene uno, le habla de política, uno de fútbol, hay que fichar a este, hay que vender al otro... yo haría esto, yo quitaría las bicicletas, yo qué sé, ¿no? Entonces el tío parece que tiene una especie de, como Jeremías, una especie de rollo de vamos al apocalipsis, pero es un poco así. Entonces todo eso me daba mucho juego para el personaje. Y luego también era la idea de que mi padre y mis abuelos eran taxistas, entonces yo cuando era pequeño creía que mi padre tenía el mejor trabajo del mundo, porque era un señor que salía cuando quería, volvía, no tenía jefe, cogía el coche, iba dando vueltas. Y me decía, joder, tú eres un chollazo, ¿no? Entonces me acuerdo que mi padre una vez me dijo, dice, lo peor de ser taxista es que te da igual ir a cualquier sitio. O sea, ir en el coche un poco esperando que los demás te digan dónde tienen que ir y dándote igual dónde vas, es como muy destructivo. Y es un trabajo muy duro, muy duro. Además, yo me acordaba que mi padre, cuando llegaba a casa, olía a máquina, olía a gasoil. Era una especie como si la máquina se lo fuera comiendo, ¿no? Y bueno, me gustaba mucho ese personaje de que coges el coche y te da igual, vas dando un poco tumbos como si fueras una bola de billar, ¿no? Y por todo eso, creía que con eso podía hacer la novela que yo quería hacer de un Ulises, y en cierta manera la historia de la Odisea está un poco escondida, con sus tirces, sus sirenas y todo esto. Y con un final evidentemente cambiado, porque si no ya lo sabríais, claro.
Incluso, y eso lo estaba pensando yo ahora, incluso un descenso a los infiernos, como el caso del Penor, todo este. Ahí realmente hay momentos que el protagonista se encuentra en el infierno urbano, cotidiano y terrible que tú planteas.
No, yo estaba pensando que también hay algún punto en común con Carballo, en el personaje, esta imposibilidad de la persona amada que aparece en Carballo, también aparece en Taxi, ¿no? Que es un motivo en algún otro texto.
Sí, bueno, son dos novelas muy, o sea, muy cercanas, ¿no? De hecho, a Carballo lo tenía que sacar. Hay momentos que lo tenía dentro del coche y lo tenía que sacar, porque entonces estaba haciendo de otro personaje, casi.
Sí, porque, ¿no?, además Carballo va a los viajes que hace a Madrid, que no se ha hablado de Madrid, Barcelona también, los hace en coche, ¿no? Quiere ir en el AVE, ¿no? Quiere ir, quiere conducir 6 horas o 7.
Sí, sí. Y entonces, nada, bueno. Bueno, sí, era el personaje. Los escritores, en el fondo, escribimos historias un poco, pero también la historia de la literatura, para un escritor, no solo es contar una historia y entretener, sino responderse a las preguntas que a uno le importan, ¿no? Entonces, yo creo que intentas con la literatura ir hacia adelante, pero también excavar un poco, ¿no? Entonces, bueno, todos tenemos nuestros fantasmas, ¿no? Y entonces, yo creo que después de los libros hay una parte que sí que me pregunta a veces. O sea, todos nosotros nos quedamos donde nos quedamos porque es donde queremos estar, o es por miedo, o es por comodidad, o es porque no hemos tenido mejores cartas. Entonces, bueno, yo creo que eso es una cosa que cuando escribo me pregunto y busco, ¿no? Y bueno, en cierta manera las novelas siempre dan respuestas cuando las preguntas ya no te importan, ¿no? Pero bueno, las vas generando.
Si te apetece, nos metemos con la poesía. Vale. Incluso, si te viene bien, para nosotros sería un placer escuchar alguno de esos poemas que tenemos ahí, sí, reproducidos. Bueno, yo estoy sin las hojas, no puedo guiarme en esa cuestión, pero podríamos ver algún poema y hablar de tu obra poética, que ya son unos cuantos libros realmente.
Vale.
Y que más conecta mucho con ese mundo del rock y...
Vale, pues no sé.
Lo que a ti te apetezca está ahí en las páginas finales.
Bueno, os leeré primero uno que se llama Provocar al mal, de mi último libro, que es Banco de Sangre. Y dice así: provocar al mal para sacarlo de su escondite. Introduzco la mano en la madriguera hasta notar la mordedura, la serpiente. El mal es una tarjeta de PayPal. Un padre atado a la cama de un hospital, mientras su mujer llora de abandono, en casa User, antaño Disneylandia. El mal es no haberte equivocado en nada y comprar tus propios regalos por Navidad. Ser decente, patriota, trabajador, bandera, esquema, detector de metales. Provoco al mal para sacarlo de mi corazón. Introducir la mano en la madriguera hasta notar que tu brazo es la serpiente.
Muy hermoso, y además qué planos simbólicos y subconscientes, ¿verdad?, tienen.
Muchas gracias. Este se llama Elvis Left the Building, que es lo que cuando Elvis Presley
acababa los conciertos, se iba, entonces la gente, para saber que ya no tenía que esperarle, decían que había abandonado el edificio, y es un poco el momento de la muerte de Elvis. Y dice así: bang, cacahuete y mierda, cae abatida la ballena blanca sobre el linóleo del lavabo. Nada más sobrevive el dolor, y él es huérfano, gordo, y está solo. Blam. Al caer arrastra toallas y arpones, sangre negra, venas obturadas, acartonadas bajo cuero negro y lentejuelas, pastillas y 3 millones de habitaciones repletas de juguetes y golosinas. Y él es huérfano, gordo, y está solo. Y 7 plagas para el hombre más solo de la tierra, a orillas de las aguas de Graceland. Con el pantalón bajo, reventado corazón y espinazo, ansiando la ballena en la profundidad abisal en la que viven ciegos los calamares que miden kilómetros y que callados, sordos y aburridos, no saben nada de capitanes Ahab, coroneles Parker ni presidentes Nixon. Un último espasmo. La multitud no lo creerá, tú tampoco. Esto no puede acabar así, varado, lejos de todos y todo, huérfano, gordo, solo y también muerto.
Mira, una cuestión, ya que has hablado del rey del rock, ¿no? Lo que te planteaba un poco antes, porque tú tienes ahí, has escrito mucho, conoces mucho, has hecho letras, etc. Entonces, yo me estaba acordando de la frase de Octavio Paz cuando hablaba del surrealismo. Creo que era él quien decía que era como el romanticismo incendiario. De alguna manera se me acordaba, ¿hasta qué punto el rock no es también un romanticismo incendiario, utópico, radical? No sé, era preguntarte un poco por la naturaleza del rock desde tu punto de vista, este movimiento tan importante y que muchas veces se habla el rock, el pop, pero yo creo que ahí hay cosas que son pop que no son rock, realmente es otro aliento, y yo creo que hay una llama en el rock que no la hay en otros muchos movimientos musicales. No sé si con esto me equivoco, ¿no?
Bueno, realmente es un tema como que como muy extenso. También es verdad que yo creo que el rock and roll es un género que ya está tan asimilado que hablar de rebeldía es casi una burla. Hay algo que tiene el rock and roll que se hereda de generación en generación, que es la existencia de un lenguaje propio que siempre está ajeno al lenguaje de los adultos. Y luego es la idea de la individualidad. El rock and roll desde el principio parte del hecho de que uno es un individuo que es distinto a los demás, que sigue, que de cierta manera se quiere diferenciar de la manada, ¿no? Esto es un poco ridículo cuando hay un concierto de Cruz en un estadio donde hay 500 personas cantando la misma canción, pero en fin, llevando la misma camiseta. Pero en el fondo yo creo que hay eso ahí. Y sobre todo yo creo que es el rock and roll, en el fondo es el sueño del romanticismo. Es decir, los poetas románticos, Byron, Shelley, Keats, todos eran señores de la clase alta intentando encontrar el lenguaje de las clases populares, queriendo encontrar, escribir poemas que cantase todo un país o toda una sociedad. Eso solo se consigue con el rock and roll. Es decir, el rock and roll lo que hace es crear un lenguaje universal mediante mensajes cifrados, en clave. Y todo esto, yo creo que lo que hace es un poco conseguir eso, ¿no? Conseguir que ese sueño romántico de la poesía como himno en el rock and roll se consiga. Luego es un vehículo que tú también lo has comentado, es un vehículo para grandes poetas, o sea, Leonard Cohen, Bob Dylan, Lou Reed, son grandes poetas, es decir, no tienen nada. Y aparte, porque vienen de una tradición también anglosajona, de Walt Whitman, etcétera, etcétera, que en el fondo también tampoco están ajenas. Yo creo que es eso, yo creo que es un pálpito, es una energía, y sobre todo, vuelvo a decir, ya sé que puedo parecer pesado, no es un hilo musical. da igual que nos guste el rock and roll o la música, cada uno tiene su música o su canción o su película o su arte musical de cualquier tipo que le llega más allá de lo que dice, ¿no? Hay un lenguaje musical que te llega más allá de las palabras, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo incendiario.
Sí, ahora que tocas esto, me parece que es un tema muy interesante y tú que lo has hecho, planteártelo, ¿no? Sería plantearte lo que es, por un lado está el texto, el poema, la letra, y por otro la música. Pero la unión de esos dos es como si fuese una fuerza expansiva, es como si fuese exponencial, ¿no? Porque se genera una intensidad que es fascinante, ¿no? Era plantearte esta cuestión, la relación texto-música y esa nueva situación, esa nueva intensidad o ese nuevo mundo que genera que ya no es un texto, no es una música, sino que hay una integración ahí.
Bueno, depende, por ejemplo, yo que sé, tenemos en mente mucho la figura del cantautor, que parece que la música está al servicio de la letra, ¿no? Es decir, que la letra es como algo sagrado que casi no se puede tocar. Y luego yo creo que están más las estructuras como más rítmicas, que en el fondo es al revés. La letra es como algo, como un instrumento más que no tiene que, en el fondo, que tiene que evocar. Todos sabemos de letras que en el fondo, después de haber escuchado muchos años, la escuchas y dices, ah, quería decir esto, ¿no? O sea, porque en el fondo es todo muy evocativo. Bueno, tienes que, la canción, y la mayoría de canciones, las letras de la mayoría de canciones pop y rock son idioteces, evidentemente. Pero transmiten una cosa, tú tienes que empezar una canción, tienes que plantear una situación, tienes que llegar a un estribillo, tienes que resolverlo. Cuando tú escribes eso, tienes que tener claro eso, tienes que tener claro de que tienes que economizar elementos. Si haces una canción para alguien en concreto, por ejemplo, para Loquillo, tienes que saber que estás haciendo una canción para alguien que tiene una personalidad determinada. O sea, no puedes hacer una canción de Loquillo diciendo, me levanté esta mañana y me puse a llorar, porque Loquillo yo no llora. ¿Sabes? O sea, yo no llora por nadie. Entonces, evidentemente no vas a hacer eso. O sea, tienes que saber al servicio de quién. O si cuando, no sé, cuando José Luis Prada hace una canción para Pantoja, no puede decir, me puse el pantalón de cuero y me salí allí a bailar. No, la Pantoja no hace eso. Entonces, bueno, también tienes que tener en cuenta para qué grupo, para qué personaje estás escribiendo, ¿no? Pero sí que es verdad, o sea, yo recuerdo haber estado en algún concierto que oyes a la gente cantando algo que tú has escrito y es un subidón, la verdad. O sea, te dan ganas de decir, no, ¿sabes? Exacto. Cosa que no haces, evidentemente. Pero bueno, eso sí, es mágico. Y además todos tenemos como, no sé, yo de chaval me gustaba muchísimo El Último de la Fila. Y El Último de la Fila, por ejemplo, tenía canciones como Aviones Plateados, El Loco de la Calle, que con cuatro trazos te creaba un mundo. O sea, si os tenéis en mente Aviones Plateados, o sea, con cuatro pinceladas aquello era, te transportaba a otro sitio, eso. O Antonio Vega, por ejemplo, y gente más ahora, más cercana, Nacho Vegas es un letrista, Cristina Rosenbinger es muy buena, Los Planetas, por ejemplo, tienen letras muy buenas, es decir, gente que está haciendo cosas que con cuatro cañas te hacen un mundo, y eso es muy complicado.
Estaba pensando que antes dijiste que cuando escribo tengo que oír la novela, pero que en Carballo no suprimiste ese mundo. Pero ¿qué escuchas de fondo cuando estabas escribiendo Carballo?
Sí, eso fue un problema, porque Vázquez Montalbán hace decir a su personaje que no le odia la música popular, que solo tiene un single que es Penny Lane porque le tocó una tómbola, ¿no? Entonces aquí vamos a, tenemos poco margen, ¿no? Bueno, yo le dije que le gustaba Chahal Nabur, que creo que le encajaba bien, y entonces yo, bueno, me sonaba un poco eso. Chahal Nabur, ese tipo de cantante francés que interpretaba mucho, y Chahal Nabur tiene esas canciones de que te habla de que a los 20 años se encontraba una vieja amante y se preguntan, ¿y tú qué tal? Ah, no me volví a casar, y yo sí, pero no fui feliz, y todas esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que quedaba bien con la historia, con Carballo.
Sí. No sé si veamos algún... bueno.
¿Tenéis alguna pregunta para Carlos?
Vale. ¿Leemos algún poema más para que...?
Leemos poemas hasta que hagáis una pregunta, o sea...
Sí, podemos castigarlo.
Empezaré con el mío, Cid.
Um,
La última noche que fuimos jóvenes, todo olía a violetas y vasos con whisky. El amor era algo que Dulzón se nos había colado en las gargantas, algo que con disimulo debíamos escupir en el pañuelo ensangrentado, y de ahí a la oscuridad de la tela, con las iniciales en azul y magenta. Arabescos como senderos que llevarán a sueños de moros, balcones colgantes sobre vacíos negros. La última noche que fuimos jóvenes, todo olía a violetas y vasos con whisky. El amor era algo que habíamos encontrado tirado, perdido por otros, sustitutos de aquellos que supieron bailar canciones, que prendidas la noche y el salitre, giran, 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 no paran de girar.
¿Quieres el de rock and roll? ¿Hago el último?
Sí, si te hago una pregunta ahora.
Vale. Bueno, pues este lo leeré al final porque...
No, yo
vale, sí, más
no le quería, ya para acabar, leer un poema de rock and roll y acabamos, pero ya que tenemos aquí autor y crítico literario, te quería preguntar un poco por esto, ¿no? Por el papel hoy en día de la crítica en los suplementos literarios. Tú que escribes crítica semanalmente en Babelia, por ejemplo, y en otros medios. ¿Cómo ves la situación de la crítica que se habla, que hoy en día que se habla, que no hay una crítica que oriente los gustos del lector, ¿no? Y que sea una crítica hoy en día determinante.
Bueno, yo creo que primero podríamos hablar si tienen algún sentido los suplementos culturales. Es decir, hace muchísimos años decían que, por ejemplo, un suplemento cultural, una buena crítica orientaba a los libreros sobre todo, ¿no? O sea, y eso generaba, realmente, yo sí que recuerdo, por ejemplo, cuando era jovencito, que leía a veces críticas en Babelia. Yo recuerdo una época muy buena y que me compraba los libros, me los apuntaba, me los compraba, o sea, tenía un sentido. O al revés, cuando tenías un interés y veías, confiabas en un crítico. Yo creo que es muy importante confiar en un crítico. Un crítico no es infalible, pero tienes que saber que su crítica no viene determinada porque sea amigo del escritor, porque tenga alguna deuda pendiente con la editorial o porque quiera caer bien a Jorge Herralde, ¿no? Sino que realmente, pues, lo que sea. Entonces, yo creo que tiene un sentido ahí. Creo que la gente a veces habla y dice, no, la crítica en España no funciona, es parte del problema, porque la gente no se lee los suplementos, de la misma manera que decimos que el cine español es horrible porque no vamos a ver películas de cine español, etcétera, etcétera. Pero bueno, somos así, geniales. Y ya está. Entonces, yo sí que veo, en Babelia, en El Cultural, en diferentes suplementos, sí que veo críticos que al menos se mojan, que no te explican el argumento y que realmente hay libros que son opinables y hay libros que no son opinables. Hay libros que claramente no son literarios. Eso. Nunca es fácil. Sobre todo si tú eres escritor, nunca es fácil, porque tú sabes que incluso en un mal libro el autor ha puesto mucha ilusión y un cierto trabajo, mucho o poco. Y no es fácil. La verdad es que es mucho más divertido leer una mala crítica que escribirla. En el fondo, a mí me gusta mucho más escribir buenas críticas y eso. Pero bueno, a veces me gustan mucho los libros, creo mucho en el entusiasmo, creo mucho en la literatura. Creo que tenemos un tiempo determinado de vida y que si puedes nos vamos a ir de este mundo sin haber leído un montón de libros maravillosos, y todo lo que sirva poco para orientar y para entender. Me gusta mucho la crítica que te hace entender el libro, que te hace abrir un poco la cabeza. Yo me puedo equivocar, evidentemente, y me equivoco. Intento ser honesto, siempre escribo lo que yo creo y lo que sé. También a veces te faltan conocimientos, ¿no? Pero bueno, yo creo que está bien, y creo que tiene que existir la crítica en todo. Tienes que confiar en gente. Tienes que confiar en gente que se puede equivocar, pero que lo que dice lo hace conforme a lo que él cree, ¿no? Y yo creo, a mí me gusta eso y es lo que busco, ¿no? Una crítica.
Y tú que eres un gran lector, ya porque haces estas críticas que haces semanalmente, pero que también por la zona negra tienes que leer mucho, etcétera. dinos aquí, que siempre nos gusta mucho, dos o tres libros que te hayan sorprendido últimamente, bastante positivamente.
Bueno, un gran lector, no sé, Bueno, a ver, es que, por ejemplo, mira, el último premio Alfaguara, de Patricio Pron, a mí me... No es el tipo de literatura que me emociona, porque creo que es un escritor que no llega a emocionar, pero me parece que es un libro muy inteligente, que habla un poco, haciendo una radiografía de una ruptura de una pareja, en realidad hace una radiografía de la sociedad de ahora, de cómo nos relacionamos, o menos una generación más joven probablemente que la mía, pero creo que es un libro como muy muy inteligente muy bien escrito. Y creo que es una buena apuesta. Luego, no sé, leí hace un tiempo un libro de una escritora que es Marta Orriols, que creo que es
algo de las plantas. Hablar con las plantas.
Hablar con las plantas. Que es una novela cuyo argumento es tópico y que todo lo que pasa podía dar lugar a... Es una pareja que ella está muy bien, el punto de vista, ella está muy bien en la pareja, es feliz más o menos... Y él le dice que la va a dejar por otra, y luego se muere él en un accidente de tráfico. Entonces ella tiene que compensar sus dos duelos, ¿no? Entonces todo lo que le pasa y todo. Entonces es como el camino abonado para hacer un libro de autoayuda absolutamente horrible y cursi y terrible. Y ella escribe muy bien y el personaje es muy verosímil y lo que pasa todo, ella le da una vuelta de tuerca y tal. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Hay un momento en la novela que esta señora encuentra un señor y se enrollan y tú dices, bueno, el señor le gusta, me parece que es carpintero, el tópico este de que el amante además hace trabajos manuales, que piensas, oh no, el carpintero ha vuelto. Entonces, nada, dice, hostia, ahora este le va a resarcir, van a hacer el amor fantásticamente, cocinará, arreglará la tubería, todo fantástico, horrible... Entonces hay un momento que se va con él a su casa, que él vive en el campo, claro, él vive en el campo, tiene perros, es maravilloso. Y entonces hay un momento que pasa el fin de semana y cuando vuelve, ella, antes de que acabe, se da cuenta que se ha aburrido mucho y que no quiere volver a verlo. Y él también se ha aburrido. Entonces son estos giros que dices, vale, qué bien. O sea, me has podido endosar aquí un topicazo y en el fondo, aparte que está muy bien escrito y que pillas muy bien la psicología, hace esas cosas, ¿no? Yo, pues son dos libros... de autores de aquí que creo que están muy bien y que vale la pena. Estos dos, cada uno son completamente diferentes, están bien, no sé, me gusta.
Mira, y antes de que nos leas el poema, que estuvimos comentando algo, ¿cómo ves este fenómeno de las redes, de todos estos poetas que tienen un eco impresionante y, bueno, que ha suscitado un cierto debate a todos los niveles, ¿no? Estético, sociológico... creativo. ¿Cuál es tu visión de este panorama?
Bueno, yo creo que creo que hacer versos no es ser poeta de la misma manera que redactar no es escribir. O sea, colocar dos frases que la paradoja de las frases parece que sea un poema, eso no es ser poeta. Y los libros para ser literarios tienen que estar escritos, no basta con que sepas redactar, ¿no? Entonces evidentemente las redes, primero que son una plataforma de una generación que ya no es la mía, yo empecé a leer libros de papel, entonces quieras o no, hay algo que no, pero no creo que la poesía esté en meter dos versos en una red y que te lo vayan retuiteando muchas veces y todo esto. Yo creo que, bueno, no digo que pueda existir grandes poetas ahí, pero bueno, que yo creo que eso no deja de ser un espejismo. La poesía es algo muy 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 complicado, muy, o sea, grandes poetas que consideramos igual solo dejarán al futuro un verso, un libro, un poema. Es que la poesía es muy 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 complicada. Entonces yo creo que es eso, que bueno, que a mí me parece muy bien que todo el mundo se busque la vida y tal. A mí lo que me molesta es cuando, a mí, que un poeta o una poeta pues tenga 350.000 millones de seguidores en Instagram y venda y se haga millonaria, no me importa. Me importa cuando se compara con Silvia Plath o se compara con César Vallejo. Entonces digo, perdona, o sea, hasta aquí hemos podido llegar. O sea, que me parece muy bien que... Pero no perdamos de vista esto, de la misma manera que cualquier novelista
que despunta un poco, de pronto, no, Jorge Luis Borges, por favor, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces yo creo que esa es la diferencia. Entonces tenemos una sensación de que hay un afán de la novedad y del presente, que cada dos meses tenemos que descubrir el libro del siglo, la gran novela americana, el poeta maravilloso. Bueno, pues quizás no, quizás la prisa, la premura a veces no son los mejores aliados. Es discurso abuelo cebolleta, ya os lo digo, pero... Bueno, os voy a leer un poema que se llama Rusty James, que luego en Loquillo adaptamos el poema un poco para una letra que...
¿Qué pondré después?
Que pondré después. O sea, ya sí era la sorpresa, pero... Bueno, Rusty James era el protagonista de una película de Francis Ford Coppola que era Rumble Fish, que en el fondo también era una historia mitológica, que era Prometeo y Epimeteo, dos hermanos, uno que siempre sabe lo que va a pasar cuando hace las cosas y otra que nunca prevé las consecuencias de sus actos. Y este es Rusty James. ¿Recuerdas el primer beso? Las nubes corriendo por el cielo blanco y negro, como en una acuarela recién pintada. La primera mentira. Las nubes quietas, sorprendidas y avergonzadas como un dios perdido en el desierto, escapado de los hombres y sus delirios. La sangre emana de la herida, empapa la camiseta, las manos, el aceite que quedó sobre el hule de la mesa. Es un hermoso sentimiento esperar lo que no llega. Sentirse un príncipe en el exilio, golpear con el taco las verdades de Cassandra, morir en callejones y resucitar por encima de tejados e iglesias. El deseo. ¿A qué sabía? Háblame de lo que sea, cualquier cosa, ¿qué más da? 5 de la mañana. Háblame del derecho natural, háblame de Siria, de heroína en Kabul, de ojillos de ratón en caras de gato. 5 de la mañana. Háblame de los chinos, del amor y los trovadores, de los trabelos cortados en rayas y de la violencia que ya no te permite volver a casa, al país donde pasaron por primera vez las primeras cosas. La primera canción... Al lado de la radio, al fresco de una mañana de verano, roto y solo, solo y niño, solo y vengativo, solo y bueno, bueno y tonto, solo, bueno y tonto. Roy Orbison nunca nos lo perdonó. In Dreams cantado a través de una máscara de oxígeno. El astronauta, tú, no supiste volver. Creímos ser lo suficiente fuertes para leer el lenguaje del corazón, el monstruo que esconde el animal, que esconde la cueva, que esconde el miedo, que esconde la mazmorra, que esconde la lepra, que esconde el dolor, que esconde el pánico, que esconde la crueldad de la violencia, hecha Dios y Virgen, principio y fin. ¿Recuerdas el primer beso? ¿Recuerdas a qué sabía el deseo? ¿Recuerdas la última vez que dormiste bien? ¿Recuerdas la última vez que fuiste generoso?
Bueno, muchísimas gracias a Carlos Tanón por estar hoy. Sí.
Gilipollas puede ser un personaje literario. Es como si yo te dijera que Ana Karenina es una mala madre.
Pero es un personaje muy complejo. Gilipollas sería un trazo y un dado de muchas caras, ¿no? No lo consideramos Ulises. Creemos que hay conexiones con el mito odiseico o uliseico.
De la fe, 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 de la f
Pero eso es bueno. Es que, no, es que...
Creo que me gusta que te... Creo que me gusta que te enfades.
Claro. Es que no es un santo varón.
Bueno.
No, no lo es, ¿no? Está muy bien, es un libro llegado a destino, ¿no?
Bueno, perdonad que tenga que cortarlo por nada, es que Carlos se va y si no, no cogemos
el avión.
No cogemos el avión, disculpa.
No, sí.
Pero muy interesante, ¿no?
Sí, porque es que tiene que estar en... Muchísimas gracias a Carlos, estaba diciendo, seguro que lo vemos por Coruña... Tiene buenos amigos en Coruña, ¿verdad, Nieves? Va a presentar además otra vez la novela dentro de un mes y medio, ya os avisaremos. Y recordad que el día 25 de abril está Patricio Prón, que hablaba de su novela. Mira qué buena conexión. Y nada, lo despedimos con una canción. Hasta luego.